Hora 14, Andalucía Centro. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. Otro 50 puntos desciende hoy martes la incidencia acumulada de contagios en el sur de Córdoba. Esta tasa ya cae de los 600 y se sitúa en 597 positivos por 100.000 habitantes. Hoy Salud notifica 28 contagios, la cifra más baja desde hace semanas, y nuevamente el dato trágico, los 3 fallecimientos. La pandemia se ha cobrado la vida de una persona en Priego de Córdoba y de otra en Lucena. La epidemia ya ha causado en Lucena oficialmente, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 32 muertes. En esta localidad, Lucena, la tasa se reduce en otros 44 puntos y muy cerca ya del umbral de los 500, se sitúa en 540. De prolongarse esta dinámica afianzada ya a la baja, el fin del cierre perimetral de Lucena podría confirmarse en los próximos días. Retrocesos significativos también se constatan en Benamejí, de casi 300 puntos, situándose ya incluso en valores inferiores a los 500, y también bien en Moriles, en de algo menos de 200, comenzando una estabilización favorable en 2.000 casos en este parámetro. Salvo en Monturque y en Santaella, con ascensos en torno a los 50 puntos, hoy la tasa se contrae en todos los municipios del sur de Córdoba. Únicamente Zueros, Fuente Tójar, Moriles y Montemayor actualmente continúan sobrepasando los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Así comenzamos, siguen escuchando Hora 14 en la SER, el martes 9 de febrero. Hasta las 2:30, más noticias del sur de Córdoba. Antes, los titulares. Desde mañana, Encinas Reales y Fernán Núñez reabren la hostelería y el comercio no esencial. En el sur de Córdoba, Fuente Tójar, única localidad que hasta ahora permanecía libre de restricciones extraordinarias, se adentra en el nivel máximo de alerta y abandonan el cierre perimetral al Medinilla y Palenciana. Faisem estudia retornar a Lucena con la implantación de una residencia o viviendas tuteladas para enfermos mentales. El ayuntamiento se manifiesta predispuesto a formalizar un nuevo convenio y propone como ubicación de algún recurso el Complejo de los Santos. Los alcaldes de Montilla y Santaella, Rafael Llamas y José Álvarez, forman parte de la corriente crítica del PSOE en Córdoba que le disputará la Secretaría General a Antonio Ruiz, alcalde de Rute, en el Congreso de final de año. Y concluye la reforma de la pista de atletismo de Cabra. El ayuntamiento ha invertido más de 200.000 euros. En la superficie consta de 5 calles y recibe homologación para la distancia de 400 metros. Ampliamos y terminamos esta portada con el tiempo. Carlos Asensio, Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cielos cubiertos hoy en Córdoba con precipitaciones generalizadas y viento del suroeste en aumento con rachas muy fuertes que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Temperaturas máximas hoy en ascenso. Tendremos 17 grados en Puente Genil, 15 en Cabra y Doña Mencía, 14 en Córdoba, 13 grados en Hinojosa, Lucena y en Espiel, 11 grados en Pozo Blanco. Y mañana esperamos cielos nubosos con precipitaciones más probables e intensas a primeras horas en la subbética, pero se irán abriendo claros y remitiendo las precipitaciones por la tarde. El viento irá disminuyendo a lo largo de la jornada y las máximas permanecerán prácticamente sin cambios. 14 grados tendremos en Cabra y Doña Mencía, también en Hinojosa, Espiel y Pozo Blanco. 15 tendremos en Lucena y Puente Genil, 18 en Córdoba.
Hora 14, noticias.
2 y 19, Fernán Núñez y Encinas Reales, después de 14 días, se reabre mañana miércoles la hostelería y el comercio no esencial. El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto rebajaba ayer tarde al nivel 4.1 el grado de restricciones en estas poblaciones. Es la consecuencia en estas localidades al lograr descender del millar de casos por 100.000 habitantes. Encinas Reales, de hecho, ya registra menos de 100 puntos en el índice acumulado, aunque Salud mantiene el cierre perimetral, misma limitación que conserva Fernán Núñez. Y si Fernán Núñez y Encinas Reales consiguen dejar atrás la suspensión del funcionamiento de bares, restaurantes y comercios, por el contrario, Fuente Tójar, con una subida de bocada de 750 casos, se adentra en el máximo nivel de alerta y ha de cerrar desde mañana miércoles toda actividad no esencial. Hasta ahora era el único municipio del sur de Córdoba que se mantenía libre de cualquier medida extraordinaria. Ahora, directamente pasa al nivel 4-2. La alcaldesa de Fuente Tójar, Marifé Muñoz, ha expresado su profunda disconformidad con la gestión comunicativa de la Junta y asegura que supo del cambio de grado de medidas en su localidad a través de los medios de comunicación.
Me gustaría mostrar mi total desacuerdo en la forma en que la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía trata a los alcaldes y alcaldesas con respecto a este tipo de información, ya que el Ayuntamiento no ha llegado ninguna comunicación oficial y me he tenido que enterar que mi municipio entra en nivel 4, grado 2, a partir del próximo miércoles, con cierre perimetral y cierre de actividad no esencial, gracias a una vecina que lo ha visto en prensa y me lo ha comunicado. Estamos en una situación muy difícil de la pandemia y se necesita de la colaboración de todos, vecinos, instituciones, administraciones, y esta entiendo que no es la mejor forma.
Por lo demás, pide tranquilidad y responsabilidad, actitudes, señala que ya permitieron superar en octubre un brote de mayor intensidad. Además, anuncia un nuevo plan de ayuda para los sectores más perjudicados por estas restricciones. Además, la Junta renueva por otros 14 días la clausura de toda actividad no esencial en Moriles, municipio que con 2.000 casos por 100.000 habitantes soporta hoy el segundo peor dato de la provincia de Córdoba. En este distrito, el sur de Córdoba, además, al retroceder de la barrera de los 500 casos, Palenciana, que obtiene ya una tasa cero, y Almedinilla, que registra 168 puntos, salen del cierre perimetral. Gonzalo Ariza, alcalde de Palenciana, afirma que sus convecinos se han comportado de manera ejemplar para conseguir reducir a cero la tasa en unos días y considera que esta tercera oleada ha golpeado con menos vehemencia a su localidad en relación a otros municipios del entorno.
Las dos familias afectadas por COVID en este mes de enero ya están dadas de alta sin ninguna secuela y sin síntomas. Que sigamos la normativa que nos marca la Junta de Andalucía, porque sin duda ese es el camino para salir de las restricciones y sobre todo pues para que todos tengamos salud y para que también nuestros hospitales y nuestros centros de salud bajen la presión que tienen.
Hora 14, Andalucía Centro. Noticias.
Más asuntos de la actualidad. A las 2 y 22, el Ayuntamiento de Lucena y FAISEM empiezan a reconducir sus relaciones y se comprometen a trabajar conjuntamente en el regreso a la localidad de esta fundación pública que atiende a enfermos mentales. En el primer semestre del pasado año, la entidad asistencial cerró su unidad diurna en Lucena tras 25 años de funcionamiento y reubicó este recurso en Cabra. La Fiscalía de Córdoba declaraba entonces nulo el traslado del centro de día desde Lucena a Cabra porque, así lo apuntaba el Ministerio Público en un informe, no concurrió ningún motivo de urgencia y se les privó a los usuarios de toda elección. En el transcurso de las negociaciones de los presupuestos de este año, el Partido Popular, que votó a favor de las cuentas municipales, insistió en su pretensión de procurar un nuevo entendimiento entre el Ayuntamiento y FAISEM, una propuesta aceptada con plena predisposición por el alcalde. Francis Aguilar, portavoz de los populares, pondera la actitud favorable del responsable provincial de FAISEM y también de Juan Pérez en una primera reunión celebrada la semana pasada y aclara que los planes de la Fundación residen en homologar definitivamente en Cabra las plazas asignadas al centro de día de Lucena y abrir en Lucena una residencia o habilitar viviendas tuteladas.
Tengo que agradecer públicamente la disposición en todo momento del gerente provincial de FAISEM, Fernando Castro, y de nuestro alcalde. Reunión que ha sido provocada por este portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Quedó muy claro que el centro de día se están haciendo todos los trámites ultimando para aquellos pacientes que quieran desplazarse voluntariamente a Cabra van a poder tenerlo, pero sí quedó una vía muy importante que a nosotros ha sido de mucho gusto y es que posiblemente FAISEM pueda instalar en Lucena una residencia para personas con enfermedades mentales, así como alguna vivienda de pisos tutelados.
Los populares destacan que esta casa hogar, aparte de entrañar otro servicio esencial, contribuiría a la creación de empleo. Por su parte, el alcalde Juan Pérez remarca que el ayuntamiento en todo momento ha mantenido una voluntad firme tendente al retorno y permanencia en Lucena de FAISEM.
Esto tiene nada más que un origen. A mí me plantea, en este caso, el portavoz del Grupo Popular, la posibilidad de que pudiéramos mantener un encuentro con FAISEM, y yo ya le manifesté que este ayuntamiento jamás le ha cerrado la puerta a FAISEM. El ayuntamiento quiere que FAISEM esté en Lucena. Lo que no quería es que se mantuviera la relación, a través del convenio, que se mantenía, porque evidentemente era insostenible.
Por el momento, el Ayuntamiento ya ha propuesto a Faisem la utilización del complejo de Los Santos. Aparte de la cesión de esta u otra infraestructura municipal, también se analizará la formalización de un nuevo convenio económico.
Hora 14, noticias.
Y en clave política les contamos que los alcaldes de Montilla y Santaella son miembros activos del movimiento alternativo y de oposición a la actual dirección provincial del PSOE, que ya se posiciona abiertamente con ascendente protagonismo público para disputarle la Secretaría General a Antonio Ruiz en el próximo Congreso de Córdoba a celebrar a finales de año. El alcalde de Rute lidera a los socialistas cordobeses desde finales del año 2017. La diputada nacional Rafi Crespín, actual secretaria de organización del PSOE de Córdoba, sobresale como el rostro más visible y que encabezaría este grupo heterogéneo que por el momento no presenta candidato en firme. También figura en este sector la exalcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio. Forman parte igualmente de esta corriente crítica congresistas, senadores y cargos vinculados al gobierno de Pedro Sánchez, como la subdelegada del gobierno, Rafi Valenzuela. También parlamentarios, además de alcaldes de la provincia y nuestra comarca, como les hemos indicado, tanto el alcalde de Montilla, que por el momento decide no hacer declaraciones públicas, como el alcalde de Santaella, José Álvarez, quien sí se manifiesta hablando de conceptos como ilusión, prevalencia del proyecto por delante de los individualismos y unión de diferentes sensibilidades.
Creo que este proyecto que estamos en un cuantioso grupo de personas en él, yo creo que ese proyecto pues tiene otras vertientes, tiene otras variedades y otras formas de ver lo que sería la gestión propia del Partido Socialista en Córdoba. Y eso no es cuestión de criticar el trabajo que se esté haciendo ahora actualmente tampoco, ¿no? Es verdad que simplemente que creemos que se puede hacer de otra manera y que se integre de una manera más abierta, se exista una unidad más señalada, ¿no? Y una participación que realmente ahora mismo pues en algunas cuestiones pues no se está llevando a cabo como nosotros entendemos, ¿no?
Más asuntos. Una nueva superficie azul de última generación moderniza integralmente la pista de atletismo de la ciudad deportiva María Dolores Jiménez Guardeño de Cabra. La nueva infraestructura deportiva ha reanudado su uso hoy martes con fondos municipales. El ayuntamiento ha afrontado una inversión de más de 200.000 euros. La complejidad de los materiales técnicos y los inconvenientes atmosféricos han retrasado la culminación de la obra ejecutada por la empresa Limonta Sport Ibérica. La pista consta de 5 calles homologadas y con delimitación definida para carreras de 100, 200, 300 y 400 metros. Paco Casas es el concejal de Deporte de Cabra.
Una fibra de unos 8 milímetros de espesor. Posteriormente ha tenido un pavimento deportivo, que es el que ya vemos por capas proyectado y con resina. Indicar que este material deportivo es de gran calidad, de máxima calidad, es el que se está utilizando actualmente en las instalaciones deportivas de máximo nivel y que es un material que está aprobado y homologado por la Real, por la Asociación Internacional y Federaciones de Atletismo.
Y una cosa más, acaba la primera fase de rehabilitación de la Casa Teresa Enríquez de Montilla. El presupuesto ha rebasado los 260.000 euros y la actuación se ha sustentado en la consolidación estructural de cubierta, forjado intermedio y fachada. El proyecto de una segunda intervención se supedita a la definición de un uso exacto para este edificio patrimonial. Desde el ayuntamiento sostienen que este espacio cultural y artístico ha de potenciar el desarrollo económico y el turismo. Escuchamos al alcalde Rafael Llamas.
Pues en esta primera fase pues garantizamos la total conservación y consolidación de este edificio tan importante. Bueno, y ahora lo que tenemos que pensar cuáles son los usos que a los que podemos destinar este edificio. La idea de futuro es poner los ojos en este espacio, que creo que se va a convertir en uno de los espacios culturales y patrimoniales más importantes de Montilla.
El ayuntamiento encuadra esta obra en el conjunto de recuperación de inmuebles históricos como el Molino del Duque o el Palacio de los Duques de Medinaceli. Llegamos a las 2:30 en la SER.